Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que escucha el Consejo de Fútbol. Yo soy Iván Gritar.
Y yo soy Ian Underi. ¿Cómo anda mi buen amigo de Independiente, mi buen amigo Diablo Rojo, Iván? ¿Cómo anda?
Y pasándolo a más mal que bien, ¿qué quiere que te diga? Se nos fue Domínguez, ya no se sabe qué va a pasar en el club. Lo que tiene que pasar es que se tiene que ir Moyano.
Esperemos que Moyano escuche este podcast también, ¿no?
Esperemos que Moyano. ¿Cuál sería la película favorita de Moyano?
The Irishman.
¿O no? Yo lo veo viendo algo medio clásico, te lo imaginás viendo On the Waterfront.
On the Waterfront, sí, todas películas con sindicalistas.
Sí. Igual sí. Para mí, sí, Moyano vio The Irishman. Vio The Irishman, le gustó y no la entendió. Para mí, ese es el resumen de Moyano viendo The Irishman.
Moyano tiene pinta que le gusta también la de Stallone, que es un camionero que hace pulseadas.
La de Canon, decís vos.
Sí.
No es Over the Top, ¿no se llama?
Over the Top, tenés razón. La que hace pulseadas, que va con el hijo y que, bueno, hay una cosa ahí media...
Sí, parte de la dupla de películas de Canon que hizo Stallone, entre esa y Cobra.
Exactamente. ¿Sabes por qué me la confundí? Porque en la traducción en español se llama Halcón, porque a él le decían Halcón. Porque él se llama Lincoln Hawk. Sí. Me la confundí, pero claro, se llama Over the Top.
Over the Top. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes que yo, estábamos hablando de Independiente, nunca tuve la fortuna de conocer la cancha de Independiente hasta ahora?
¿El Libertadores de América?
Así es, nunca fui. Canchas a las que sí fui es a la de Vélez, a ver, Independiente. Perdimos 2-1 aquella tarde, creo que fue en el 2005. Fui una vez a la cancha de Racing cuando la Independiente todavía estaba, digamos, viste, en obras. Estaba volando todavía. A ver a Almirante Brón contra Estudiantes de Buenos Aires para ver quién subía a primera. Fue un partido con disturbio donde la hinchada de Almirante Brón le tiró un petardo al arquero de Estudiantes y después revoleó en un carrito de panchos por encima de las gradas.
Bien tirado. Che, pará, si viste Independiente en 2005, lo viste a Güero. En esa época estaba Güero con Nicolás Frutos. Todavía Güero estaba en el 2005, me parece, en el rojo, ¿o no?
No, entonces me estoy confundiendo. Habrá sido...
2006, 2007, ahí al toque.
Sí, capaz más 2007. Yo me acuerdo que estaba el tanque Dennis, estaba el Rolfi todavía, creo, sí.
El Rolfi Montevideo, qué grande. Gran delantero el tanque Dennis, ¿eh?
Sí, gran delantero. Ya, ícono Independiente.
Sí.
Carrera. ¿Qué te iba a decir? Bueno, la cancha a la que más fui, yo no sé cuál es la cancha a la que más fuiste vos, seguramente a la de River.
Sí.
Yo la cancha a la que más veces fui fue a la cancha de Almirante Brón, porque yo soy de acá, de Casanova.
Ah, ¿y es cierto lo que pasa por las noches? No. ¿Qué onda la cancha de Brón, eh? ¿Cómo está eso?
La cancha de Brón tiene mucho aguante, amigo. La cancha de Brón tiene mucho aguante. Yo fui, la primera vez que fui a una cancha fue a la cancha de Brón a ver un partido contra... ¿Cómo se llama? Creo que fue contra Central Córdoba, ¿no? No me acuerdo bien. Yo era muy chico. Me acuerdo que mi viejo era amigo de un árbitro, así que el chaval agarró, me hizo pasar ahí a que después me regalen una camiseta, que me regale. Él me regaló las tarjetitas, viste, de árbitro que tenía.
Ah, buenísimo, boludo.
Sí, una gran primera vez en la cancha,
¿verdad? Sí, eras un nene de Make a Wish, pero que estaba vivo, básicamente.
Claro, un nene sin cáncer era, básicamente. Después la segunda vez que fui en la cancha de Brón fue para ver un partido contra Atlanta. Uno o dos años después.
Ay.
Yo te puedo jurar que creo que después de Alemania en el 40 nunca vi tal despliegue de antisemitismo en un lugar concentrado.
Qué fuerte.
No, sí, era un montón, chabón. Era un montón las cosas que se decían en esas canchas.
Irreproducible en el aire, no se puede decir.
No, es un montón posta.
Sí. O sea, en el oeste no compraron el pacto entre católicos y judíos que hizo
No,
el cinematógrafo.
Acá somos todos WASP.
Sí, claro.
Somos todos bien sajones nosotros acá.
Griffith corrió de local ahí.
Y la tercera vez que fui a ver a Almirante Brón, fui a la cancha de Almirante Brón. Fue para un partido contra ni más ni menos que Club Atlético River Plate.
Uy, mamita, ¿2011? ¿O qué? ¿O Copa Argentina?
No, 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 2011. Creo que sí, haber sido... habíamos empatado 1-1 o el Verón había ganado 1-0. ¿Sabes que no me acuerdo? Creo que 1-1 habíamos
salido. ¿Con River decís vos?
Con River, sí.
Almirante, yo me acuerdo que empatamos un partido en la B. En esa temporada, Almirante Brown River, empatamos.
Debe haber sido ese, sí.
Sí, 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 sí. O sea que lo viste a Trezeguet entonces.
Así es. En el lugar menos pensado. En,
sí, sí, sí. Viste un campeón del mundo
en pleno Casanova. Sí, sí.
Claro, no, espectacular.
Esas cosas ni el cine te las pueden contar.
Espectacular, espectacular. Grande Trezeguet. Buenos partidos disfrutaste en el oeste. Y mirá, yo creo que hoy en día te conviene más ser de Almirante Brown que Independiente.
No, entonces, pero igual un objetivo para este año es ir a conocer la cancha de del Rojo.
Al Libertadores de América. Es una linda cancha. A mí me agrada la de Independiente. Por ejemplo, la de Racing no me gusta porque es como la de River, pero fea. Entonces no me gusta, boludo. Siento que es como... La de River, pero fea, porque es como muy redonda, pero media rara. Los colores son...
Sí, yotos, siento que, ¿no?, la de River está como, decirlo, como... ¿Cómo decirlo? Como más abierta, ¿viste?
Sí.
Como que la de Racing se cierra un poco más.
Sí, 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 sí. Parece un culo la de Racing, básicamente.
Exactamente. Bueno, la que es linda es la de Vélez, boludo.
Sí, sí, sí.
La de Vélez es una linda cancha. He ido más para recitales que para ver partidos, eso, pero siempre me pareció una muy linda cancha.
Eso te iba a decir, fui a ver a Iron Maiden ahí y alguna otra que otro recital más, a Luis Miguel, pero sí, está bueno sobre todo para recitales, no sé para partido de fútbol.
Sí, para recitales se ve bien de todos lados, básicamente. Sí. Yo fui a ver a Maiden dos veces, fui a ver a Linkin Park, fui a ver a Black Sabbath y fui a ver a los Foo Fighters con Queens of Stone Age, esa cancha.
Ah, fuiste una banda de veces, boludo, para recitales.
Sí, sí, sí. Y pasa que me queda ahí nomás.
Claro, estás a 45 minutos.
Sí.
Bien. Buenas canchas. Pero bueno, buen segmento futbolero. Esperemos que esté escuchando la familia Moyano, que esté escuchando el Consejo de Fútbol. Le mandamos un abrazo. Y bueno, Bataglia, Domínguez y próximamente.
Y muy pronto el Zapardo.
Sí. Che, ahí, ¿no tenés un laburito?
Los tres mosqueteros. Sí, los three amigos.
Sí. Terrible. Sí, los Trinity. Pero bueno. Así es el fútbol.
¿Quién tiene que ser el nuevo técnico de River post Gallardo?
El técnico de River post Gallardo, ¿quién tiene que ser? Espero que no sea Haaland, porque no me gusta. Espero que no sea Becasese, porque no tiene sentido.
No, boludo, yo requiero que... ¿Viste lo que pasó con Haaland?
Sí, que llamó
a la radio Independiente.
Hermoso, me encanta.
Ahí, supuestamente se dice que dijo el chabón que medio que se solucionan un poco los quilombos, que tiene ganas de volver. Yo la verdad estoy para eso,
Y pero Haaland es un buen DT, boludo. Le fue bien Independiente. Tipo, lo rajaron por, no sé, 6 meses mucho, pero después de haber jugado bien 2 años, boludo.
Sí.
No tiene sentido.
Después viene el puto de Cacese a agarrar y gastarse como 15 palos verdes en nada.
Igual Becasese en el Rojo le puede ir bien en una segunda oportunidad, ojo, Ojo.
No, boludo. Ya está. Ya onda vino acá, la acabó y se fue a Racing.
No, el que mamita Domínguez, Domínguez es un invento del periodismo. La verdad,
yo a Domínguez le tenía fe, boludo, pero está muy complicado. Tenés tantos jugadores que van más para atrás que para adelante, ¿me entendés?
Y bueno.
No hay técnico bueno que te lo salve, eso para mí. Hay un par de jugadores independientes que ya no pueden jugar más.
¿Vigo se tiene que retirar del fútbol a los 24 años, decís vos?
No, yo estoy pensando en otros nombres, estoy pensando en Soñora, ponele.
Pero Soñora al menos tira buenos tiros libres, va, más o menos. Pero dentro de todo.
Yo, Juanito Casares, medio que lo venía bancando un toque, pero esto es partido, boludo. El chabón.
El otro día.
El chabón te camina toda la cancha, boludo.
El otro día en el partido con Racing, los niveles de racismo que se vieron cuando estaba Juanito y Carbonero en Racing. No,
boludo, me fascina Carbonero, boludo. Como onda, básicamente hubo 3 goles de Racing que no fueron por él.
Sí, posta. Así está el fútbol argentino,
amigo. Así está el fútbol argentino, exactamente.
Y hoy, después de grabar esto, me voy a tener que sufrir con River jugando contra el equipo del Chiqui Mafia. Así que hoy nos va a eliminar Iván Tapia, nos va a mostrar la remera como Messi y River Plate va a dejar de existir. Hoy a las 11 de la noche aproximadamente se va a decretar la fusión de River y Boca. para ser el nuevo equipo argentino.
Me parece perfecto. Así como los judíos y católicos se unieron,
Boca es necesario, exactamente, para dar Hollywood. Exactamente.
Sí, sí, exactamente, exactamente. Pero hablando de Hollywood, hablemos un poco de las películas que estuvimos viendo durante la última quincena.
Dale, que me parece que ninguna es de Hollywood, pero bueno. Me parece que no, ninguna, ¿no?
No, pero bueno, Hollywood, película, la
no
gente
tiene.
No hay una sola película de Hollywood de la que vayamos a hablar hoy, porque la película que nos convoca hoy tampoco.
No, exactamente.
No hay nada más alejado a Hollywood que lo que nos convoca hoy. Bueno, yo vi Welcome to the Dollhouse de Todd Solondz.
Simpática peli.
Muy simpática. Raro el adjetivo simpático, porque pobrecita, boludo. Pobrecita esta chica, pobrecita. Welcome to the Dollhouse es básicamente la historia de una chica de 11 o 12 años, Dawn Winner, que básicamente es bulleada en su escuela secundaria. Bueno, ellos viste que tienen como una manera rara de dividir la secundaria. Que tienen sí. Como el middle school y el high school. Lo que nosotros sería primero, segundo, tercero y después de cuarto a sexto. Bueno, ella estaría como en la primera parte de nuestra secundaria.
En polimodal están, claro, sí, sí, sí.
Ahí va, exactamente, exactamente, el polimodal. Bueno, básicamente es una chica a la que sus compañeros tratan mal, su familia trata mal, todo el mundo trata mal, una chica sin suerte, una chica que todo el mundo le vive diciendo que es fea y que las cosas le pasan por fea.
Eso es terrible, eso es de las cosas más feas que pasan. La peli encima es graciosa, pero cuando se meten con la cuestión física, decís, y la verdad que la nena muy graciada, ¿no? Es cierto, pero es una nena, boludo. No puedes decirle así a una persona en general, a nadie. Pero una nena,
bueno,
decirle que le pasa por fea es durísimo.
¿Viste el momento? Hay un momento que es terrible y gracioso al mismo tiempo, que es cuando la amiguita le... La flaca que le va a preguntar ella para salir con el músico.
Sí.
Que le dice, Don, por favor, mirate al espejo. No, diciendo, sos horrible, flaca. Y corte a la nena mirándose en el espejo con cara de confundida, como diciendo, ¿qué es lo que tengo que ver? No entiendo. Espectacular.
Sí, 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 sí. Tiene un tono re particular Todd Solondz. A mí me gusta mucho porque es como Wes Anderson, pero marginal y totalmente mala leche. Tiene total, una cosita total. Media así, ¿viste?
Sí, yo es la única que vi por ahora.
Es muy, muy, muy interesante. Yo no vi todas, pero las que vi me parecieron increíbles. Y poco, no sé si estoy confundido, no sé qué te parece a vos, pero poco reivindicado Todd Solondz en general, ¿no? O sea, si bien es conocido, ni en pedo es tan, tan reivindicado y es un director bastante piola.
Sí, la verdad yo medio que lo tenía de que Happiness es una peli bastante conocida, diría que la más conocida de él. Pero Welcome to the Dollhouse es como algo más medio como de culto, si se quiere, ¿no? Como más estilo de película que fueron muy chicas en su momento y la gente fue recolectando, pero no llega a un punto de popularidad extrema como, no sé, 2001.
Claro, otra cosa es. A mí me sorprende toda esa generación, viste que es como, lo nombramos varias veces ese momento.
Claro, como esos 80-90s estadounidenses, onda, yendo desde Jim Jarmusch hasta esto, Tarantino incluso.
No, pero claro, tenés a Todd Solondz y tenés tipo a Todd Haynes, que al principio era igual de degenerado que Todd Solondz. Tenés a Harmony Korine, tenés a Larry Clark, ese tipo de directores, boludo. Son como muy degenerados todos y es como un cine bastante border, boludo.
De la segunda mitad de los 90.
Claro, sí, es sí, bastante sí, border sí. Todo eso. Y claro, tiene mucho que ver con, como vos decís, con Jim Jarmusch, pero súper explícito en muchas cosas, muy sucio. Y me divierte mucho aparte. Bueno, tenés este Greg Araki, que es un degenerado, que tiene unas películas espectaculares, pero son súper puercas todas. Y todo eso, como un mundo que quedó re en el olvido, a mi parecer al menos. Siento que esos directores, excepto, no sé, Todd Haynes, que logró el estatus de ahí académico, después los demás son bastante olvidados.
Bueno, para mí esta entra medio en la misma cajita de una peli de la que ya hablamos acá, que es Bohemian Cheerleader. Es como ese tipo de cine independiente norteamericano.
Sí, 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 sí. Bastante queer todo aparte, ¿viste? No sé si queer, pero hay una sensibilidad media alternativa.
Bueno, sí, el póster que está armado ahí como con recortes de letras y ella cuando se viste de... Nada, como de chica medio sesentosa, ¿viste? Donde tiene como un look
John atrasado. Waters. Claro, sí, sí.
Claro, sí, muy así. Como ella como queriendo lucir más grande porque está el pibe que le gusta... Pero tiene como esa estética tan particular. Y siento que eso es lo que capaz me lleva a ese tipo de películas.
No, sí, definitivamente había algo ahí en la época que incluso, a ver, John Waters, esto se parece al John Waters después de Poliéster, porque el John Waters anterior era demasiado degenerado, demasiado border, pero es re loco, que como que estaban todos en una misma estética muy parecida, no sé, como muy suburbios norteamericanos, pero degenerados, mucho redneck y mucho white trash, lo mismo, es como, no sé.
Bueno, y en medio de todo eso tenés un hit como es Belleza Americana.
Claro, o Tim Burton, boludo, tipo el joven manos de tijera y ese tipo de películas que van con... Es como el mismo lugar espacial y los mismos personajes, pero a distinto nivel de...
Claro, no como sé. Que Belleza Americana es como la versión más estandarizada de todo, claro, eso, ¿viste? Sí. Onda, la que está un poco más despojada de la cuestión estética y es como, bueno, esta va para el prestigio, digamos. Pero es un poco, onda, viene mamando de todo eso que viene ocurriendo, onda, de este tipo de películas...
Sí, suburbios crocantes aparte, todo muy sexual y todo. Y sobre todo cuando mezclas con chicos y todos esos mambos infantiles, a mí me resulta siempre muy chocante. Pero la verdad que el Todd Solondz lo banco mucho. Y me debo ver más películas. Ahora que me hablas de Welcome to the Dollhouse, que no la vi hace un montón, me debo ver las que me faltan porque seguramente haya cosas lindas.
Sí, sí, sí. Otra película que también vi es una que ya me venía debiendo hace un buen tiempo. Una peli que dije, bueno, ya la voy a ver. Recibía comentarios positivos, recibía comentarios negativos, así que medio que la venía posponiendo. Y por fin vi la ganadora de la Palma de Oro del año pasado, Titán, de Julia Ducournau.
Bien, ¿en qué lugar caes al final?
No, me parece que está buenísima, chabón. Me parece que posta es una gran película, me parece que es un gran crecimiento de ella desde lo que fue Ro, ¿entendés? Siento que Ro es una película que se quiere quedar un poco en la cosa medio críptica, medio lavada, medio seca, seria, si querés. Y me parece que sería el pedo, porque Titán es todo lo contrario, es una película colorida, es una película intensa, es una película que tiene bastante sentido del humor, ¿viste? Sí. Siento que Ro está como más lavada de toda esa cuestión, quizás más de... Bueno, ser una directora joven, una cosa más juvenil que suelen tener directores y directoras jóvenes. Y siento que acá en Titán es como, bueno, se da un poco más los gustos, la siento como más liberada, ¿viste?
Sí, al mismo tiempo es mucho más destructiva con el cuerpo de la protagonista, o le protagonistes, no sé. Es bastante más destructiva, bastante más heavy, pero sin ser más solemne de alguna manera. Está bueno eso.
Tiene un par de secuencias tremendas. Bueno, el plano secuencia del principio de ella bailando con el auto me parece una proeza increíble. Todas las escenas de los bomberos bailando me parece una locura. En general, las escenas de gente bailando, onda, pues incluso cuando él está empujándose con ella en ahí como en ese juego como de medirse, de pasarla bien, sí, pero al mismo tiempo como una agresividad, está muy bien filmado. Me fascina cómo toma las escenas de baile. El plano ese cuando ella baila en frente de los bomberos que miran confundidos, ¿viste?
Eso es tremendo. Aparte, ¿viste? Que esas secuencias, tiene un par de secuencias como la que nombraste vos, que funcionan tonalmente bastante por separado, porque tenés la primera secuencia esa del baile en el auto, la secuencia de los bomberos, después tenés la secuencia esa que es como toda la matada, el killing spree ese en esa casa donde están todos los tinchos ahí bailando, que es como en otro tono, y después
sí,
tenés
el momento Tarantino.
Claro, en el momento con el incendio, que es bastante, no sé, otro tipo de cine, no sé, es como que tiene momentos bastante cambiantes en su tono, que terminan uniéndose en los momentos que pasan en la casa, que son bastante similares en todo lo que pasa con el papá y todo eso, que se inyecta el culo y toda esa cuestión bastante extraña, pero en cuanto a su forma es bastante, no un cachivache, pero es bastante caótica a propósito, digamos, siento.
Y es una película que puede ir variando muy bien entre los tonos, ¿viste? Es como que las escenas todas suelen tener como un poco de sensualidad y de sexualidad, también otro poco de incomodidad y bastante violencia, y sabe cómo agarrar y entremezclar todo para que incluso vaya variando a lo largo de la escena. Por ejemplo, la escena en la que ella sale con la piba que es la protagonista de Ro, ¿viste?
Uh-huh, sí.
La que esa secuencia termina desembocando en el killing spree. Primero la ves a ella y es como una escena, bueno, estas dos que se gustan, que parece que hay tensión, no sé. Después ya empiezan a... Eso, ya empiezan a besar, empiezan a agarrar y a sacarse la ropa. Y de eso se transforma a cuando ella le empiece a...
morder el pezón, ¿no?
Morder el pezón y a tirar del arito, y es como una escena dolorosa, incómoda, bastante terrible, y todos esos tonos como que los va manejando muy bien la película. Encuentra como ir variando. Incluso las cosas que son medio como raras al principio, ¿viste? Cuando al principio se hace pasar por el pibito desaparecido, es como, bueno, pero para qué ondas, no se parece en absolutamente nada. Después, cuando, bueno, conoces al personaje del padre, ves que es una persona que está en total necesidad de creer, básicamente. De tener un poco de fe de que su hijo está vivo. Nada, como que va manejando muy bien eso, onda, la cuestión de la. De cómo sostener un verosímil que parecía que está por caer en todo el tiempo. Y es más, a mí me gusta que un poco eso lo termina acomodando con un par de chistes, ¿viste? Por ejemplo, cuando se está probando el vestido ese amarillo, y el padre agarra y le muestra la foto del nene que se estaba probando el mismo vestido hace no sé cuántos años, como, eso es claramente un chiste. Es como, sí, yo sé que esto es ridículo. Es la película diciendo, yo sé que esto es ridículo, pero está en este tono.
Sí, aparte, eso ya lo habíamos charlado cuando me contaste que la viste y te gustó. Porque yo ya sabía que le gustaba claramente, lo habíamos charlado. Que toda esa cuestión de ese salto, que hay un pequeño salto al fantástico, ¿no? Cuando ella se transforma en el hijo muerto y todo eso. Que terminamos acordando que es básicamente el mismo tipo de salto al fantástico que hace Vértigo. Que te plantea, che, ¿no te das cuenta que es básicamente la misma persona? ¿No te das cuenta que es idéntico? ¿No te das cuenta? Pero bueno, la película te pone en ese lugar de no te das cuenta que es otra persona encarnando a tu hijo que ni siquiera se parece tanto, ¿no? No es que es un parecido mágico de que no, es igual. Pero ya en que no se parezca, hay una cuestión ahí de extrañamiento que decís, no, ¿qué onda con esto? Y al toque te olvidas, yo al toque me olvidé de eso. Entendí que
sí, la película. Es como ya se manejó la dinámica, y incluso creo que cuando el personaje de Alexia, de Adrian en ese momento, cuando Adrian vuelve a buscar a su padre que lo encuentra desmayado, después de esa escena terrible en el colectivo, viste, con los chabones hablándole a la mina que tiene sentada al lado, yo creo que ahí ya se termina de terminar esa dinámica de, bueno, onda, no importa quién es quién, onda, él es el padre, ella es Adrian ahora, es como listo, ya está, onda, como está totalmente establecido.
Sí, totalmente. Y hay una buena disociación de cuerpos. O sea, y la verdad que hay muchas cosas que funcionan. Yo siento que a mí no me creo que me gustó un poco menos que a vos, pero me sorprendió la reacción de algunas personas que le pareció que nada funcionó. Cuando yo siento que hay lo que funciona justamente son las ideas más arriesgadas que tiene, que es como esa disociación de cuerpos, como tratar de inventar algo nuevo en el body horror, que si bien a mí me gusta el body horror tradicional, que es básicamente un cuerpo pudriéndose y cayéndose a pedazos, medio que hace algo nuevo con eso, ¿no? Porque yo digo degradar, pero realmente no se degrada, simplemente cambia de personalidad y se embaraza, no es que es una degradación de verdad. Al final hay una cosa media espeluznante, pero es muy al final.
Igual sigue sin parecerme una película de terror.
No, ni en pedo. O sea,
sí, onda, está bien que tiene elemento body horror, pero bueno, que eso, onda, Naked Lunch también lo tiene. No es una película de terror, es un thriller.
Existence es un sci-fi como Matrix también, sí, no es terror, pero tiene elementos ahí de putrefacción corporal. Pero sí, entonces, la verdad que gran película y muy interesante Julia Ducournau, yo la bancadísima, y ojalá que no tarde tanto en hacer la siguiente, porque siento que le va a dar un salto cualitativo a su carrera. Bueno, evidentemente se lo dio, ¿no? Porque es una película que se comentó en todos lados, pero...
Sí, onda, ya está, ganó la Palma de Oro.
Sí. Y siendo súper joven aparte.
Sí. ¿Qué cuántos años tiene Julia Ducournau? A ver.
O sea, 40 menos debe tener. Debe tener menos de 40.
Nació en el 83, así que...
38 según esto.
38. Creo, 38.
Sí, súper joven, súper joven. Está en una posición bastante, bastante única, ¿no? Como para hacer una siguiente película. Así que se espera. Desde acá esperamos que nos inviten a la premiere de la próxima película de Julia Ducournau.
Y contame, ¿vos qué estuviste viendo en estos días?
Yo estuve viendo varias películas, rewatcheando mucho. Las dos películas que voy a hablar son francesas. La primera es de los 90 y tiene bastante que ver... de los 50, perdón. Tiene algunos elementos bastante interesantes con otras cosas que hemos hablado en el pasado. Y es Ascensor al Cadalso, Elevator to the Gallows, de Louis Malle.
Ascensor pour L'Echafaud.
L'Echafaud.
No sé si lo dije bien.
Exactamente, el año 1958, que tuve la suerte de verla en el cine, en la sala Lugones, porque estuvieron haciendo ese ciclo de películas francesas.
Hermoso, hermoso ciclo, y ahora sí. Se viene la segunda parte del ciclo de vampiros para quien,
exactamente,
para quien interesa, quienes estén interesados en ver buenas películas de vampiros. Y voy a contar que en la anterior edición de ese ciclo de vampiros fue donde descubrí esta película de la que vamos a hablar hoy.
Exactamente, está todo conectado, boludo, hoy. Terrible.
Sí, sí, sí. Hoy exactamente, hoy está todo perfecto.
Es terrible.
Es más, ahora cuando salimos de grabar, sale la noticia de que Holland dirige Independiente de vuelta.
Exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Me parece que sí. Y Julia Ducournau asume como directora técnica de River Plate. Elevator to the Gallows, ¿qué onda? Es un cine.
Prano, Bell y Bonda a Boca Juniors, entonces.
Prano, Bell y Bonda a Boca Juniors. Sería increíble eso, ¿eh? Increíble. Prano en Boca, Ducournau en River. Aparte, tiene sentido. ¿Qué sé yo?
Yo me quedo con Prano igual, ¿eh? Sensor es una locura.
Bueno, pero que tiene que hacer la segunda todavía. Duco, no tiene dos. Tiene dos.
Yo tengo fe. Tiene dos. Yo tengo fe.
Croen porque tienen con qué croar. Bueno, pará, boludo. El Elevator to the Gallows de Louis Malet. Louis Malardo. Del año 1958. Una película de cine negro, pero en clave francesa. Que es algo que a mí me cuesta mucho. Porque el cine negro a mí me fascina. Pero me encanta la rigidez.
Pero me caen muy mal los franceses.
Sí, me caen muy mal los franceses. No, pero me interesa mucho la rigidez formal y temática del cine americano con el cine negro. Los franceses no tenían eso, porque ellos tenían su propio cine criminal. Y entonces es, a veces uno cuando dice, no, un cine negro en clave francesa, le está errando un poco, porque los franceses ya tenían un cine criminal anterior al cine negro. Entonces hay un diálogo con cines propios, ¿no? Entonces hay cosas extrañas, hay como más, menos rigidez narrativa, hay cierta cuestión con los personajes que tiene que ver casi con la Nouvelle Vogue, aunque no es de Nouvelle Vogue, pero hay una cosa más laxa, viste, que la aleja del cine 100% convencional. Pero es una película muy linda sobre, bueno, básicamente un criminal que se queda atrapado en un ascensor. Queda toda la noche atrapado en un ascensor y en esa noche pasa de todo. Su esposa sospecha de él, pasa por una noche paranoide, le roban el auto a una pareja de jovencitos que hacen un crimen propio y se va todo al carajo. Hay una cruza de acusaciones y la policía está confundida. Pasan muchísimas cosas, ¿no? Típicas del cine negro. Pero la forma en que las encadena Malet es con una sensibilidad muy francesa, ¿viste? Está lleno de jazz. De hecho, el soundtrack lo hizo
Miles Davis
exclusivamente para la peli. Tiene una cosa muy romántica, muy hermosa, muy amante.
De una sola toma, tengo entendido. La iba grabando mientras iba viendo la peli y,
exactamente,
y salió.
Se nota, sí. Hay una cosa medio improvisada, pero con mucho tacto y mucha fineza y muy lindo. Pero es una película linda. Es una película linda que tiene estas dos parejas en el centro, que es una de gente un poquito más grande, no sé, 30 y pico. Con la bellísima Jeanne Moreau, que bueno, básicamente el hombre comete un crimen bastante heavy contra una persona importante y la pareja joven comete crímenes pero callejeros, viste, roban un auto, asaltan, hacen cagadas, pero terminan teniendo un destino bastante similar y se terminan chocando al final. Entonces hay algo bastante interesante en esas dos parejas tan diferentes pero que terminan en un resultado similar. Hay caras conocidas, está Lino Ventura, que es un actor que siempre es lindo verlo en películas. Bueno, Jeanne Moreau, que es bellísima, ya lo dije, y aparece en muchos clásicos. Lino Ventura, que es una cara muy, muy usual de Melville, por lo menos está en dos o tres de Melville. Así que si a alguien le gusta Melville, lo va a disfrutar. Y si les gusta Melville, de hecho esta película tiene algo similar. Melville creo que tiene un estilo más marcado, más propio, que con esos personajes medios siomes que él hace, que me encantan. Pero bueno, si son amantes del cine francés, no veo motivo por la cual no deberían ver El Elevator to the Gallows, que es bastante un clásico igual de esa época, ¿no? Y bueno, la otra película que vi también es francesa, pero es de los 90s. Y se relaciona bastante con nuestro menú principal del día. Es Irma Bep, de 1996, del director Olivier Assayas, o Assayas, no sé cómo se pronuncia.
Yo Olivier Assayas. Olivier Assayas.
Sí, sí, sí. La revisité porque hay una serie nueva de Irma Bep que quiero ver y tenía ganas de volver a ver a la película original. Que la vi por primera vez este año, pero me volvió absolutamente loco. Me pareció una película hermosísima.
Yo no vi nada a Assayas todavía.
Yo tampoco, vi solo Irma Bep y me encantó. Me pareció una película que me atravesó espiritualmente. Nada, no sé si tanto, pero compré todo. Compré desde los climas hasta el humor, la metareferencialidad. Y sobre todo compré a Maggie Cheung como ella misma, actuando de Maggie Cheung, que la contratan de Francia para ser la protagonista en un remake actualizado de ese serial antiguo francés que es Les Vampires, que es como un serial mudo de los años 15, que es muy, muy importante en la historia del cine porque es uno de los primeros y más importantes, y aparte tiene un lenguaje cinematográfico muy, muy interesante, aparte es de terror, trata sobre vampirismo, fue un éxito total, entonces como tiene muchas cosas que lo hizo muy importante, ¿no? A Les Vampires. De hecho, era Hitchcock y Buñuel eran súper fanáticos. Y hay un diálogo con eso, porque Maggie Cheung la contratan por las películas de acción de Hong Kong que hacía. De hecho, hay unas referencias. Y hay un montón de instancias donde se pone en cuestionamiento a la distancia entre el cine comercial y el actual. Si Tarantino es un croto o es un capo. Si el cine francés es aburrido o no es aburrido. Como diálogos muy, muy cancheros. Y lo interesante es que el que hace del director, el director borracho, fracasado, que está en las malas, es Jean-Pierre Leaud, ¿no? Que hace como de una especie de Truffaut alternativo. Entonces hay como un montón de líneas que uno que puede trazar ahí muy didácticas y muy, muy divertidas sobre la historia del cine francés. Y lo curioso es también construir esta vampiresa falsa, actual, toda vestida de cuero, con una actriz china, ¿no? Una actriz que en esa época era un ícono de Asia, pero que no sé qué tan famosa era en el occidente. Yo supongo que luego con las películas más exitosas que hizo, tipo In the Mood for Love, que fueron posteriores, se transformó en un ícono mundial. Pero bueno, me parece una elección súper piola tener a Maggie Cheung ahí. Es un buen balance entre esa cuestión autoral que a veces puede dar paja de los autores franceses y algo bastante juguetón, porque juega con el medio, ¿no? Porque va y vuelve a la serie de los años 15, va y vuelve al cine hongkonés y al francés, al cine popular a veces o el cine artístico, y se cae de risa de todo eso. No es que trata de hacer, viste, una declaración de este es el cine que va y este es el que no. Yo completamente enamorado de Irma Bep y bueno, estoy listo para ver la serie.
A ver, a Sayas que tenía, no, porque no vi nada del personal, yo pero no la vi, no vi esta, no vi Demolver. Clouds of Sils Maria, ¿sabes de a quién me hace acordar Clouds of Sils Maria?
A Julie Binoche, ¿a quién te
hace me hace acordar a una época, esta época, por el 2014, cuando se estrenó, que yo iba mucho al Buenos Aires con Amur, ¿viste?
Sí.
El cine que estaba ahí en Diagonal Norte. Y siempre te basaban en este tráiler. Te basaban en este tráiler y el de Like Father, Like Son de Coreda.
Claro. Es de la época siempre en que la gente empezó a decir, che, ojo que Robert Pattinson y Kristen Stewart no son tan malos. ¿Te acordás?
Sí, exactamente. ¿2014?
Sí, sí, actuó en esa película sí. Kristen Stewart.
En fin, se lo extraña el Buenos Aires, un amor. Gran sala de cine.
Sí. Hacían cursos ahí, ¿no? También.
Hacían cursos, yo he hecho un par de cursos con Hernán Gell.
Sí. Hacían cursos de albañilería, para hacer.
Pura cinefilia, papá, cinefilia, puro sentar el culo en la silla y verse una buena película.
Claro. Bueno, totalmente fallecido ese cine, pero bueno, al menos nos quedó la sala Lugones.
Y la Lugones, nos quedó el Lorca.
Y nos quedó
San Martín.
San Martín que
la cinefilia argentina, la cinefilia de Buenos Aires, sobrevive básicamente por esas dos cuadras a la redonda, que es donde están estos tres cines.
Sí, aparte nosotros vivimos a 70.500 kilómetros, boludo. Sí. Tenemos que viajar de hora para ver una película de mierda, ¿viste? Es bastante caótico.
Totalmente inviable.
¿Sabes que sería muy lindo, viste? Que se ponga un espacio inca en cada punta geográfica del Gran Buenos Aires, tipo Inca Zona Norte, Inca Oeste, Inca Zona Sur, Inca La Plata, Espacio Inca Costa Atlántica, cosas así.
Sí, por lo menos para tener una opción a agarrar, porque a veces decís, che, te van a ir al cine.
Pero si
ves que la cartelera es, no sé eso, Thor 8, los Minions y más, es como que te la rebaja, boludo, te la rebaja.
Sí, ni siquiera te digo que te pido, viste, que me pase Irma B, pero aunque sea una película, no sé, boludo, la de Nicolas Cage, boludo, una de adulto.
Sí, y dejámela un par de semanitas, qué sé yo, hermano.
Sí, 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 sí.
No, es inviable, es inviable. Pero bueno, ahora capaz, ahora con toda la joda de los artistas de efectos espaciales, capaz se le acaba el chiste a Marvel.
Y podría...
Comienza la confabulación contra Marvel.
Sí, sí, sí. La efectos prácticos era de Marvel, empieza ahora, ¿viste? Empieza a robar, Rick Baker y Tom Savini de vuelta, ¿viste? Ah, qué grande, ¿viste? Sí. Marvel anuncia la incorporación de Tom Savini como cabeza de efectos especiales. Increíble.
Espectacular, espectacular. Pero bueno, si quieres pasamos a la película que nos convoca hoy.
Sí, que nos quedamos en Europa, nos quedamos con vampiros. Y con bastante sexualidad, porque bueno, Irma Bep es bastante sensual. Porque ya que es tema de Cheung, la hace sensual. Pero bueno, comentanos, ¿qué película vamos a hablar hoy? ¿De qué película?
Dirigida por Vicente Aranda en el año 1972. Película de vampiros. La novia ensangrentada. The Blood Spattered Bride.
La novia ensangrentada, película española de los 70s, pero que la podemos enmarcar muy, muy sencillamente en un contexto europeo, ¿no? De una suerte de terror autorista que tenés directores como Jean Rollin en Francia, tenés a Jesús Franco en España mismo, tenés a todos estos directores que agarraron el vampirismo, el cine de vampiros, sobre todo el cuento de Carmila de Lefanu. Que es la base de La novia ensangrentada, y hacían un mundo bastante particular de vampiresas lesbianas, donde la sexualidad es como está en el frente de la cuestión, y como te digo, tenés vampiros lesbos, tenés todas las películas de Jean Rollin, desde Requiem for a Vampire hasta Fascination, Daughter of Darkness de Harry Kummel, que es ahí en Bélgica. Es un mundo donde está pasando todo en simultáneo de cine muy, muy particular, y tenés este tipo, a Vicente Aranda, que según tengo entendido viene de otro mambo, viene de un cine bastante autoral que dialogaba con la Nouvelle Vogue, y de algo de eso yo siento que lo vamos a hablar después, hay algo.
Y más cercano al surrealismo.
Exactamente.
Más cercano al surrealismo, ¿verdad? Y yo creo que La novia ensangrentada, dentro de este tipo de cine que enumerás, que además yo quiero agregar también que está muy emparentado como un clima de época europeo de, ¿cómo decirlo?, del valor de la estética, ¿viste?
Sí.
Particularmente la estética visual.
Sí, 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 totalmente.
Que bueno, ahí ya lo podemos empatar con aquello, con los giallos, con todo este cine del predestape, ¿viste? Que hablamos en España, onda como Jess Franco, como nombrás vos. Onda, incluso, si bien es más anterior, la Hammer, ¿viste?
Sí, ¿no?
El uso de los colores, el uso de la herramienta visual en general.
Aparte un erotismo estetizado, pero hasta el extremo, que no tiene nada que ver, uno podría tender a relacionarlo a cómo lo estetizaban en Italia, pero para mí es otro mambo. El tema del eurohorror con el vampirismo es una cuestión que viene de otro rollo, de otras influencias, que como vos decís, tenés esa cuestión autoral. Y algo muy loco es que se cruzaban, vos decías, la cuestión del cine tipo Buñuel, surrealismo y todo eso. Es muy loco cómo se hibridaban géneros totalmente menores según la crítica y demás, como el terror, con directores que venían de otro mambo bastante académico, bastante de autorismo duro. Y bueno, Vicente Aranda, medio que vos ves las películas que hizo, tiene una mezcla entre cine de autor europeo de cierto piné y terror, pero a pleno, exploitation casi. Hay algo muy lindo en esa mezcla.
Tiene muchas secuencias que son... En general el tono de la película es muy onírico, ¿viste?
Sí, totalmente.
Y tiene una impronta total en el mercado, particularmente por las actuaciones, por planos, que a veces tiene un par de planos que te das cuenta como que no encajan, ¿viste? En esta película tenemos de vuelta, así como en retirada, plano de beso al ombligo, ¿viste ese momento?
Sí, el famoso...
Y el corte que tenemos de cuando él está besando... Sí. Cuando él le está dando besos en la panza a ella, que tenés como un primer plano de ella con como todo blanco detrás, como si fuera la almohada, pero es como raro ese plano y cómo ella está riendo, onda. Tiene algo que es muy descolocante. Y después ya recurso más extremo, como por ejemplo cuando empieza el momento de epilepsia, ¿viste?
Sí, hay una cuestión bastante particular, porque como decimos, empieza como uno esperaría estas películas de vampirismo que rozaban en lo erótico, que era un poco el punto de venta, pero ya desde el principio hay una ruptura bastante extraña, que bueno, se trata de una pareja recién casada, ¿no? Susan es la protagonista, es una joven que a momentos parece una adolescente, casi es... ¿Vos cómo la
viste? ¿Hablada al inglés o al español?
En inglés la vi, en inglés, exactamente.
¿En inglés la viste?
Sí, sí, okay. Sí. ¿Por qué?
¿En
inglés o en español cómo le pusieron?
No, en español es Susan, pero si te fijas en los créditos, los créditos llama Esther.
Sí.
Los créditos finales. Y el personaje de Carol se llama la niña.
Y el personaje del marido es él, no tiene nombre, es him.
Él, exactamente.
Pero sí, Susan, de hecho, el personaje de Susan, que es la novia, que es... inicialmente no es la novia ensangrentada, pero se va a transformar en la novia ensangrentada de alguna manera. Parece una adolescente y de hecho lo es. La actriz tenía 18 años recién cumplidos. Y hay algo, creo que está utilizado narrativamente, esa juventud que tiene ella. Porque es muy notoria la diferencia de edad con los otros personajes femeninos. Y creo que está utilizado eso. No es solamente porque es joven y es atractiva. Me parece que hay algo que utiliza a Vicente Aranda, porque es un matrimonio que recién se acaba de casar, llegan a un lugar... Y hay una secuencia inicial de una violación que hay algo muy particular, no sé si estás de acuerdo, en cómo encadena temporalmente esa violación, ¿no? Porque ella entra en una habitación, hay un tipo esperándola, la empieza a violar de una forma muy brutal, le rompe el vestido. Pero después saltás a cuando el marido llega.
A él entrando al ascensor, subiendo. Y...
Sí. Te amaga con un montaje paralelo y termina siendo otra cosa, ¿no? Él llega y ella ya está vestida nuevamente, está traumada. Y termina diciendo que se quiere ir de este lugar, casi mirando a la cámara, ¿no? Hay como una complicidad entre el espectador y la chica, que nosotros sabemos lo que le pasó, el marido no. Y hay un juego temporal que te confunde. ¿Qué pasó? ¿En qué momento pasó todo esto? ¿Cómo fue tan rápido? ¿De dónde salió
ocurrió,
este tipo?
No, ¿ocurrió o no ocurrió? Claro. Imaginó, ella lo soñó, onda. Y eso es lo que claro, es al mismo tiempo onda, empieza para el espectador una duda que va a tener en realidad el personaje de él, de Simon Andrew, durante toda la película. Bueno, ¿esto pasó o no pasó? ¿Ella lo soñó? ¿Ella lo imaginó? ¿Qué pasó con esto? ¿Se está volviendo loca? Y bueno, y a partir de esta escena de violación es que ella termina diciendo, bueno, no, pará, vamos a la casa esta donde vivías vos.
A la casa familiar, exacto, una casona antigua, sí. Familiar que tiene hace cientos de años, exactamente. Que es un punto de partida bastante particular, porque si bien esta violación es en otra película tal vez sería un punto central, en la película le deja un trauma pero que lo deja de costado el tema de haber sido violada en esa noche de casamiento, de que su virginidad la perdió de forma violenta, ¿no? Porque hay un momento donde se explicita la importancia de que es la primera vez. La película va por otro lado después, pero siempre.
Pero aún así la termina perdiendo de forma violenta, si quiere, porque cuando el marido está con ella, cuando por fin se quedan solos, onda hace lo mismo que el violador, que es arrancarle el vestido, justo antes de que la ama de llaves diga, cuidado, no se te vaya a rasgar el vestido porque trae mala suerte.
Exactamente.
Hay obviamente una comparación entre el violador de la primera escena y, bueno, y el personaje del marido, que es una persona también con un apetito sexual insaciable que termina siendo irrespetuoso para con su mujer.
Sí, bastante violento.
Tipo que todo, claro, un tipo violento que todo el tiempo está queriendo más evidente mantener relaciones con ella.
Pero sometiéndola.
Ella y, ¿no? Sometiéndola.
Sometiéndola, sí. Y que de hecho la cámara lo ayuda de momentos, no porque la película se pare de ese lado, pero lo ayuda a someterla con los planos, ¿no? Hay un encuadre muy interesante que es cuando él la tira al piso y ella queda reencuadrada entre las dos piernas de él, y después lo siguiente que vemos es ella parándose, limpiándose la boca. Es bastante, bastante tremendo ese momento, que aparte empieza de una forma súper brutal. Él agarra el pelo y le empieza a tirar para arriba, súper violento. Pero bueno, si querés volvemos a esta llegada a la casona, que es un momento bastante importante.
Exactamente, sí. Ahí conocemos al personaje de Carol, de la niña, que tiene algo particular, que es que cuando la conocen ella dice que tiene 14, cuando en realidad tiene 12. Onda, tenemos como una niña queriendo hacerse pasar por mujer, y vos mencionabas un poco onda, la diferencia de edades entre todas las mujeres de la película, porque es muy acotado el cast. Hay cuatro mujeres, que son Carmila, la ama de llaves, Carol y Susan, y todas tienen edades como marcadamente muy diferentes. Carol es una niña, Susan es ya una adolescente grande, una mujer muy joven. Carmila, te das cuenta que está por los 20 y algo, casi 30, y la ama de llaves es un poco más grande, debe tener más de 40, 50 seguro. Y todos los varones de la película tienen el mismo rango de edad, donde todos son chabones de unos 30 y algo, te das cuenta. Son todos tipos grandes.
Sí, aparte de un tipo de chabón. Y no es por la época, porque uno.
Ah, bueno, pará, no terminé de cerrar la idea. Lo que iba a decir disculpa. Es justamente onda de ella, del personaje de Susan, anda queriendo aparentar más edad, queriendo aparentar, parecer, si se quiere, un poco más a.
Un adolescente,
perdón,
claro.
Perdón, quiero decir, el personaje de Carol anda queriendo aparentar un poco más, ser como Susan, que es lo que va a terminar pasando al final de la película, que el personaje de Carol va a terminar siendo sometida también, invitada por las vampiresas a unirse a ellas.
Sí, aparte la primera ofrenda romántica que le dan a nuestra joven novia viene de parte de la niña vestida de rojo, que es esa rosa que le da cuando entra, que realmente es el primer momento de algún tipo de demostración de afecto romántico que recibe en la película, ¿no? Después de ser violada y llevada a la riastra por su marido. Y a partir de ahí se da una dinámica muy extraña, ¿no? En esa pareja y en esa casa, y en cómo la niña a veces está espiándolos, viendo qué pasa. En algún momento me hizo acordar un poco, tal vez por la influencia gótica, a las películas de Sergio Martino, ¿no? A los giallo de Martino, cómo hay sí, una cuestión ahí.
La onda de, ¿cómo se llama? De tu vicio.
Tu vicio, el secreto de la señora Ward. Sí, hay algo en la sexualidad de cómo la explora, que es con agendas distintas, porque en las películas de Martino las mujeres son mucho más potentes que los hombres. Los hombres son viejos viciosos en general, que están en la última y las mujeres los están aprovechando. Y acá no, es una pobre chica que está en las manos de un tipo bastante codificado como un buen marido, pero en realidad la tiene cagando.
Sí, totalmente. Incluso el momento en el que el chabón se queda como esperando al lado de la cama, que ella le hizo así como, pareces un niño pequeño esperando que le den sus galletas.
Sí.
Ya va siendo hora de que entiendas cómo funcionamos las mujeres.
Sí. Es tremendo.
Ya lo pone ahí cortito. Bueno, hablando de vuelta del personaje de Carol, a mí me impresiona la idea de omnipresencia que tiene un poco a veces, ¿viste?
Uh-huh.
Porque ella los espía cuando ocurre todo esto en la situación de cuando están todas las palomas, ¿viste? Que después ella va y le pregunta, ¿a ti te gusta que te hagan daño?
Otro elemento con Sergio Martino también, el palomar.
Exactamente. Después, bueno, donde tenemos que es como la que se comunica con Carmila, que la va ayudando. Carmila es la maestra de primaria de ella. no sé, un montón de cosas. Y bueno, y el final, que es cuando aparece y dice, ellas no pueden morir, van a volver.
Sí, hay una cuestión también que te termina invitando a pensar la película, que es cuando tenés a tres mujeres de tres edades distintas y que tienen y que terminan básicamente en un mismo lugar, ¿no? Porque las dos vampiresas terminan muriendo lado a lado en pareja y la niña termina diciendo, bueno, lo que vos decís, que van a volver.
Curioso, curioso, onda, que matarlas las mata con los disparos un rifle, un arma de fuego, por lo general no es el arma en el que uno piensa en una película de vampiros, ¿viste? Uno capaz está más acostumbrado, bueno, eso, a la estaca de madera,
sí,
a la agua bendita,
y tampoco les clava el corazón, les corta la teta, en realidad, ¿viste? Cuando después está la placa que dice el hombre le saca el corazón a tres mujeres, que creo que después lo exploramos, si querés, más en detalle, así terminó lo anterior, pero creo que la película te invita también a ver, a revertir la dinámica que venimos teniendo, que es decir, che, ¿esta será verdad lo que esta piba está viendo? Si no, te pone a decir, che, ¿será tan histérica la situación? ¿Será que el tipo es un violento? Porque lo que invita a pensar esa última placa es que el tipo básicamente se volvió loco y los hizo cagar, ¿no?
Sí, de
alguna manera, te ha vuelto un poco la situación. Ya no es un cazador de vampiros, sino es un femicida, básicamente, lo que hace el final. Pero lo
sí,
que
te... Y la película en ningún momento te oculta de qué está hablando, onda, para los que no les gusta el trazo grueso, onda, me parece que hay películas que pueden tener trazo grueso e igual ofrecer algo interesante, ¿viste?
No, total, aparte los diálogos con Carmila, que bueno, una vez que nuestra protagonista Susan conoce a Mirkala, a Alexandra Bastedo, se da una situación de un romance lésbico totalmente intenso, ¿no? Que en un momento tiene una especie de ritual donde Mirkala barra Carmila la invita a ella a destruir la masculinidad de su marido y hacerlo mierda porque él la penetró y la vulneró. Lo dice en palabras directas, ¿no?
Sí, onda, es totalmente directo el hecho de eso, de que Carmila le incita al personaje de Susana a matar al tipo por una cuestión de esto, de lo sexual, de bueno, él usó su cuerpo para penetrarte, para degenerarte, para etcétera, etcétera.
Bueno, eso es lo que
incluso el párrafo que lee del libro, eso de las vírgenes, que la pérdida de la virginidad para la mujer y la violencia que acarrea, etcétera, etcétera, es totalmente relacionado con eso.
Sí. Eso, bueno, lo que decís vos de cómo la convence me lleva a pensar que de alguna manera en la película las tres chicas operan como tres instancias de la misma persona, ¿no? La niña que todavía quiere aparentar ser un adolescente, que todavía vive en un mundo entre fantasía y real donde nadie le cree. La joven que es forzada a transformarse en mujer a la fuerza, que cuenta su realidad y nadie le cree tampoco. El típico cliché de la mujer histérica, ¿no? Que le dan un calmante y le dicen, no, esta está dilucidando. Y cómo encuentra una cierta liberación este ser fantástico que llega casi como una sirena, aparece en una de las escenas más surrealistas de la película directamente, que viene de alguna manera a liberar un deseo que está dentro de ella, ¿no? Que es que no quiere estar con su marido, no le gusta, evidentemente no lo disfruta, en ningún momento se muestra como un disfrute, salvo después de la primer encuentro donde ella dice estuviste bárbaro, qué sé yo, se nota más como una formalidad que como una cuestión de algo que le haya interesado. Y aparece esta vampiresa vestida de rosado que la va seduciendo y básicamente le roba la germo.
Sí, y el cómo entra en juego el elemento mítico ahí, ¿viste? El hecho de, bueno, esto pasó una vez hace quién sabe cuántos años y se ha repetido esta maldición hasta que el abuelo del señor, como dice Carol, onda, se deshizo todos los cuadros. Y el tener que bajar al sótano a reencontrarte con ese viejo mito para que te termine atravesando, ¿viste?
Sí, eso es algo que está bueno, que también me hizo recordar a tú dices
Incluso el hecho de que la última parte de la foto la tenga él, ¿viste? La última parte del cuadro, onda, que él sea el que tiene posesión del rostro de Carmila. De la inmortalización del rostro de Carmila, él la tiene guardada en una caja junto con un poco de ese veneno. Y bueno, y la falta de respeto incluso al mito, cuando van a la tumba y el chabón agarra y saca un hueso de la nada y lo rompe.
Lo rompe, sí, sí,
esto debe haber sido de Carmila.
Sí, porque bueno, esos están. La película es una adaptación del cuento este de Le Fanu, que es Carmila, que es una mujer que tiene una dualidad, que es Carmila y Mircala, que es una virgen y una vampiresa, que es básicamente el primer gran cuento noveleta de vampirismo, ¿no? En cual se inspiró Drácula mismo. Y está esta dualidad que presentan las dos mujeres protagonistas de alguna manera, ¿no? Entre esta mujer que vuelve del pasado, que parece una encarnación de la sexualidad lésbica, qué sé yo, que termina seduciendo a esta joven que se casa. Pero como vos decís, también está la cuestión del mito encarnado en la imagen, ¿no? Y cómo están los cuadros de las mujeres, de la familia, de toda la familia abajo. Que bueno, siempre estar abajo y arriba es una cuestión de poder, ¿no? Siempre el que está en el fondo tirado está subyugado. Y como ella se la pasa retratando a otras mujeres, ¿no? Primero la nena, después a esta mujer que aparece en la isla, en el agua. Y como si fuera tratando de capturar ese legado que está prohibido, ¿no? Por los hombres de la casa. Que de hecho hay una cuestión muy interesante: que todos los hombres que están en la casa de distinta manera. Delatan y tratan de impedir este romance nuevo con la vampiresa y los tres hombres mueren, el marido muere en sueños, pero en algún momento la película nos muestra un sacrificio increíble al principio, ¿no? Una muerte totalmente violentísima.
Sí, encima con el uso del elemento fálico, el cuchillo.
Sí, total.
Esa daga de Mircala Karnstein.
Y el corazón, aparte, todo cómo chorrea sangre. Es el primer momento en que ella se transforma en la novia ensangrentada y no toda bañada de sangre. Es una escena totalmente brutal. No me esperaba tanto gore en un momento así.
Exactamente. A mí lo que me llama la atención es esto que decíamos de los otros personajes masculinos, que son el médico y el tipo este, creo que es el jardinero de la casa.
Exacto.
Como ambos son mandados a espiar a las chicas. Bueno, creo que el médico es mandado a espiar y el jardinero básicamente las descubrió. Pero como esto ya se adelanta incluso en la parte en la que ellos dos están teniendo relaciones, que la pareja está teniendo relaciones y tenés el plano del jardinero ahí escuchando por la ventana. Y es muy gracioso ese momento porque el chaval agarra, escucha, hace una sonrisa piquerón y se escupe las manos y se va.
Sí.
Ya lo tenés ahí al chabón espiando y eso, perdón, es que no vuelve a aparecer hasta que dice, sí, yo la vi a las pibas mordiéndose el cuello.
Sí, aparte de lo que dice, no, estaban ahí, le empezó a morder el cogote, viste, yo no sé, una cosa media rara. Amigo, le estaba sacando sangre del cuello, ¿no? No contaste, contá bien, hermano, estás... Claramente para bueno, este tipo era una relación solamente de género.
Bueno, y lo mismo cuando la va a ver el médico, sí. Que el chabón este se termina recalentando. Agarra y dice, no, ¿cómo vas a agarrar y decir eso de Susa? Le está faltando el respeto, no sé qué. Y como, bueno, mira, el tipo le dice, yo vi lo que creo que vi. Si no te gusta, jodete.
Sí. Hay una situación ahí muy interesante en cómo los hombres empiezan a hacer a ver estas mujeres ahí. Y bueno, algo que me pareció interesante, como lo que vos decías del cuadro, que hay una repetición de la idea del rostro, ¿no? Que vos decías, el hombre este tiene el recuadro cortado, esta chica que se la pasa dibujando otras mujeres, que dibuja a la nena, que dibuja a esta mujer, a Carmila y Mircala. Y el momento que parece que, como ya te dije, me parece el más surrealista y mágico, que delata las influencias Nouvelle Vogue de Aranda, que es cuando este tipo va a enterrar la daga y termina primero viendo una cosa que sale para afuera, como también un elemento fálico que sale de la arena, y que después nos revelan que es esta mujer totalmente desnuda, tirada abajo, que lo primero que hace es revelarle el rostro, ¿no? Que atrás de un snorkel con unos ojos que me parece una escena increíble, visualmente increíble, pero la arena termina recortando su cara como el pedazo de cuadro que es el que falta en el sótano, ¿no? Es algo muy interesante como se da esa misma operación de recortarle el cuerpo. Si yo te muestro ese frame de ella en la arena totalmente cubierta y la mano sacándola, me decís que es de una película de Lynch, no sé, me parece un momento extremísimo. No,
es probablemente el elemento más surrealista de todos.
Sí, aparte la pues reacción sí, de la gente, hay una mina enterrada, sí, bueno.
Me gusta eso que decís de que es casi como una sirena, ¿viste?
Sí, es que sí, boludo. Aparte, a nadie le extraña que había una mina enterrada en la arena. Literalmente sacan una reliquia del piso, boludo. Es una reliquia con pulso, básicamente. Sacaron algo del piso, boludo. No funciona así la vida, no es que la gente sale adentro de la tierra y está normal. Pero bueno, me gusta que lo acepten y ella se la metan en la casa. Encima, viste que en el momento en que ella entra en la dinámica, medio que sentís que el tipo...
Tiene ganas.
Sí, exactamente.
Sí. Y que el personaje de Susan se da cuenta, además. Sí. Como esa cosa.
Sí, aparte la sientan al centro de la mesa y el plano está sobre la cara de esta mujer que parece, yo te conté, me parece, se parece a Sharon Tate, esta mina que es
Alexandra Bastedo.
Hermosísima mujer.
Y él, Simón Andrew, tiene un aire a Warren Beatty.
A Warren Beatty, exactamente.
Ese tipo de cara es.
Sí, el mismo tipo de vida sexual aparte, ¿viste? Un degenerado total. Pero lo que te decía respecto al chabón es que viste que notoriamente esta película en Europa estaba también el aparte de la mujer, la virgen y la Madonna y la trola, estaba el hombre, el rol del hombre duro, masculino, como vemos el del escritor de Tuvieses una habitación cerrada, el del marido en esta película, pero también solía ver el rol del joven atractivo, del pibe carilindo, el angelical. Y en esta película no hay eso, ¿viste? Es el mismo tipo de hombre el que aparece acá como rodeando a estas mujeres. No hay ningún joven.
Claro, en Tu Vicio por lo menos tenés el tipo con el que... El motoquero con el que empieza a salir. Sí.
Y es como que hay... Ese es un rol muy común en el cine europeo, ¿no? El joven que es como un bimbo, un jimbo. Es un jimbo, digamos. Sí. Y en esta película no lo tiene. Y me parece que es también una marcación de que va sobre cierto tipo de relación con hombres que son mucho más grandes que las mujeres con las que se relacionan, aparte. Porque, como te digo, Maribel Martín tenía 18 años al momento de hacer la peli y su personaje creo que lo están configurando como una piba recién salida. De hecho, el doctor le dice, che, es medio infantil, ¿no? Y ella dice, sí, es una nena. Medio Franchella se pone, ¿viste? Y es una nena. Tira esa, ¿no? Una, boludo.
Sí. Lo dice más de una ocasión, que es una nena... Pero, por ejemplo, cuando lo recalca la ama de llaves, ¿viste?
Sí.
Dice, bueno, no, son juegos de chiquillas. Dice, Susan ya no es ninguna chiquilla. ¿No? Diciendo, no, es una mujer adulta, onda, como que es adulta para lo que le conviene a él, como para no andar poniéndolo nervioso, pero para otras cosas no.
Sí, totalmente.
Para otras cosas no tiene problema agarrar y denigrarla y agarrar y en someterla, como decíamos.
Totalmente. Una película bellísima visualmente también, ¿no? Unas texturas, unos lugares. Algo que me gusta mucho del cine europeo, de este euro-horror que te digo, que tenían la facilidad de acceder a lugares totalmente hermosos. Costas, castillos derruidos, casas antiguas y castillos. Hay una cuestión ahí de textura y de lugares que es cautivante, boludo.
A mí me fascina mucho la habitación de ellos, ¿viste? Con ese color medio... rojo, pero tirando a rosáceo.
Sí.
Onda, como siento que le sumo un montón a este tono del que veníamos hablando. El lugar donde se encuentra la tumba de Mircala, boludo.
Esas ruinas, sí,
también, boludo. Esas ruinas son espectaculares, onda, todos los bosques. Boludo, ¿viste el plano ese en el que matan, creo que es un zorro, un tiro?
Bueno, sí.
Uf. A ese bicho lo mataron en serio, para mí no hay chance. Sí. No,
bueno, eso es durísimo porque después la película emparenta el zorro con las vampiras, boludo. Cuando le pegan un tiro a esta mina que justamente queda atrapada por la misma trampa y después le huele la cabeza un tiro de un escopetazo. Hay algo bastante, bastante heavy ahí que la película no las empata, sino el personaje las termina empatando, ¿no? Porque bueno, como vos decís, es raro matar a un vampiro con un rifle. Pero ahí queda también una situación de esa duda final que hablábamos antes de dar vuelta a quién es el que la cordura de quién está en juicio, ¿no? Así que me pareció interesante eso.
Claro, porque te da a pensar justamente que él va a pasar por lo que pasó a la mujer, que es haber visto y vivido algo y que nadie te crea.
Claro, exactamente. Sí. Pero bueno, no sé si querés agregar algo, pero gran película.
Yo te iba a preguntar cuál es tu escena favorita de la película.
Mi escena favorita es, por un lado, el ritual de ellas cuando Mircala, Carmila, le está hablando en las ruinas y diciéndole que tiene que vengar su feminidad corrompida. Sí. Y la escena del primer sacrificio, en la pieza, cuando mata al marido en sueños. Eso me impactó.
Yo elijo esa. Y también me gusta mucho la de cuando descubre a Carmila en la playa.
Ah, esa es hermosa, sí.
Porque es una escena que no te ves venir ni en pedo. No te ves venir que va a ocurrir eso, que de esa manera va a aparecer. Esa es mi escena favorita. Pero sí, bueno, eso, me quedo con el primer sacrificio. ¿Y con qué película armarías un double feature?
¿Con qué película armarías un double feature? Yo creo que una película... A mí es algo que me fascina, ¿no? El subgénero, ya conté, vampirismo europeo de los 70s. A mi parecer, y esto sabes que lo he dicho muchas veces, las mejores películas de vampiros no son de Drácula, son de justamente vampiresas europeas y creo que está a la vista que son este periodo 60-70 en Europa, era espectacular para el terror. Así que voy a ir con Jean Rollin, una película que me fascina, que es Fascination justamente, que es, si no me equivoco, del 78, el 79, uno de los dos años. Una película también que se pone en juego una cuestión de masculinidades versus feminidades, de un tipo que sale de robar y termina en un castillo donde hay dos mujeres que le aseguran que esa noche va a haber una reunión de vampiras y él no les cree y pasan cosas. Pero también quiero que esa sea una invitación a quien esté escuchando a este punto del podcast a que conozca el cine de Jean Rollin. Es un director que yo milito constantemente. Y para darles una idea, si les gusta el cine francés, es como si Romer hiciera películas divertidas y con vampiros. Básicamente. Es eso. Es literalmente eso. Así que esa es mi recomendación para un double feature.
Bueno, yo para mi double feature voy a elegir Let's Scare Jessica to Death. Asistimos a Jessica hasta la muerte de John D. Hancock del año 1971. Bien. Que tiene una trama bastante parecida. Es una mujer que está en una casa que no es la de ella, básicamente. Es una mina que estuvo en una institución psiquiátrica e intenta reformar un poco su vida, por lo que se muda junto a su marido y un amigo del matrimonio a una casa, digamos, en las afueras, una casa bastante en medio de la nada, en la que ya está habitando una chica bastante misteriosa, la cual poco a poco vamos a ir descubriendo que también tiene tendencias vampíricas.
A la mierda. Me encanta.
Gran película, también tiene un montón de mambos medio, no diría surrealistas, pero tiene como ese tono medio como de personajes como sustraídos de la realidad, ¿viste?
Sí.
La cadencia en la que habla, onda. Voy a tener un ejemplo, pero ¿viste cómo los personajes de Martín Reichman están como sustraídos de la realidad?
Claro.
En las actuaciones, en cómo hablan, de las situaciones en las que se ven, en el pacing mismo de la película. Bueno, es ese tipo de tonos al que me refiero, que tiene Let's Scare Jessica to Death.
Las reacciones, ¿no? que tienen, sí, total.
Sí, total. Bueno, ¿alguien adivinó cuál era esta película?
No, nuestro buen amigo...
A mí no me llegó ningún DM, así que no...
No. Nuestro buen amigo Joaquín trató de adivinar, Joaquín, el tercer noche alucinante, intentó adivinar. Me preguntó si era Near Dark, porque habíamos dicho que era vampirismo, y no era Near Dark. Pero bueno, fue una digna oportunidad, casi lo tiré, que estuvo sí, bastante lejos igual.
Sí, solamente 15 años de diferencia.
Sí.
Y un océano pacífico.
Sí. Pero este podcast
pero no.
Catherine Bigelow y Bill Paxton, sí. Así que estuvo bien.
Bueno, yo puedo tirar la pista para nuestra siguiente película y el anuncio.
Dale, el anuncio. Noche Alucinante pasa a ser el director técnico del Club Atlético Boca Juniors.
No van a ver ahí en la Bombonera.
Sí. Así que desde el próximo fin de semana vamos a...
Con nosotros Ramírez no juega igual, así que tranquilos.
Claro.
Con nosotros bien. Ramírez no juega. Dentro de 2 semanas vamos a hablar de una película de artes marciales japonesa.
Mamita.
Voy a tirar eso. Y voy a tirar que es una trilogía.
Bien.
Sí, quién sabe, quizás solo hablaremos de la primera parte, quizás hablaremos de la trilogía completa. Quedan ustedes a adivinarlo. Y el anuncio que tengo para hacer es que la semana que viene hay nuevamente Noche Alucinante. Antes de este episodio que le estoy mencionando de las artes marciales, vamos a tener un episodio especial. ¿De qué se va a tratar, Ian? Contanos.
Vamos a irnos al mar Mediterráneo, vamos a Italia. Y vamos a hablar de películas con mujeres bellas, guantes negros, cuchillos y sexualidades de dudoso proceder. Vamos a hablar de giallos.
Seis tristes giallos. ¿Cuál va a ser la dinámica? Básicamente nosotros vamos a elegir seis giallos que ninguno de los dos vio nunca. Y va a ser un episodio sobre primeras impresiones, más que nada.
Sí, y vamos agarrar a
hablar de género, bueno,
creo, ¿no?
Vamos a charlar del género, sí. Vamos a agarrar y atarnos capaz a estas seis películas de las que estamos hablando, pero va a ser un episodio como general para poder hablar del género, por eso intentamos elegir películas distintas entre sí. Yo no sé qué opinás, porque esto no lo charlamos. Si tiramos la lista de películas, como por si la gente también las quiere ver.
Tiremosla, tiremosla. Me volví tiramos loco, la lista. Me volví loco. Tirá la lista de los convocados. Tirá la lista de convocados.
Para que voy a agarrar. Voy a ir abriendo el Letterbox. Tengo acá guardadito. Tirá
la lista de convocados porque yo
me voy. Acá loco. Me llega un mensaje de mi amigo Jorge Rial.
Jorge Rial, bien, bien. De Jorge Grau. Otro director muy bueno de España.
Ahí va. The Forbidden Photos of a Lady Above Suspicion. La foto prohibite de una señora perbene. De Luciano Ercoli, del año 1970. Mirada de Cristal, de Ezequiel Endelman y Leandro Montejano, 2017, película argentina. La Dama Rosa uccide 7 volte, La Dama Roja mata 7 veces, de Emilio Miraglia, 1972. Muerte sospeta de una minorene, La muerte sospechosa de una menor de edad, de Sergio Mantino, año 1975. Después... Knife and Heart, de Jean González, año 2018. Y dirigida por Darío Argento, de Card Player, del año 2004. Esas son las 6 películas de las cuales vamos a estar hablando la semana que viene.
Creo que es evidente la dinámica de 3 giallos neo-giallos y 3 giallos tradicionales, ¿no?
Exactamente.
Claro. Sí. Que es un poco la idea, y aparte con el condimento que uno de los neo-giallos es justamente el director más importante del género. Hay algo ahí.
Y además son los neo-giallos son de países de los que... Va, tenés el de Argento y dos que son de países que no son Italia, que no son lo que nos tiene acostumbrado el giallo, porque Jean González de dónde es francés, creo, ¿no?
Exactamente, francés, con creo que ascendencia latina, si no me equivoco, pero es francés y la película
y mira, el cristal es argentina.
Sí,
sí, sí. Ahí está. Así que bueno, la semana que viene vamos a estar hablando de esas 6 películas. Y para la otra semana tenemos la trilogía de artes marciales que tienen que adivinar. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram y Twitter para estar enterados de todas nuestras novedades. Yo soy Iván Gritar.
Y yo soy Ian Underi.
Chao.